10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
De Vicentico, que llega hasta tus oídos a través de la señal de Radio Universidad con su tema Basta de llamarme así en el arranque del Expreso de las 10. Y es que en ocasiones es necesario decir basta, no permitir el abuso o la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Y es que sin duda una sexualidad placentera es sinónimo de una salud positiva desde el plano físico y emocional, pero en ocasiones ciertas violencias sexuales como el acoso o el maltrato pueden marcarnos para siempre. En ocasiones despiertan diversas emociones, culpa, ansiedad, vergüenza incluso, por lo que es importante contar con un acompañamiento terapéutico para afrontar estas vivencias de la mejor manera. Así que te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Citlali Grajeda en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez, Ramón Flores y Ray Hernández en las redes sociales. Enviamos un saludo cordial a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras emisoras regionales ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y San Andrés Coamiata.
Las experiencias traumáticas son frecuentes y pueden dejar cicatrices emocionales que generan sufrimiento para la persona, su pareja, su familia y su entorno. En términos clínicos, uno de los cuadros más característicos de estas secuelas emocionales es el trastorno de estrés postraumático, caracterizado por recuerdos involuntarios, repentinos y dolorosos del trauma. Malestar y rechazo de personas, lugares, situaciones y cosas que recuerdan el trauma. A ello se suma un estado permanente de emociones y pensamientos negativos y una sensación constante de estar en guardia o tenso. Las experiencias sexuales negativas pueden marcar nuestra vida sexual de una forma permanente. Experiencias traumáticas o falsas creencias crean bloqueos inconscientes al momento de llevar una relación, lo que impide vivir una vida sexual plena y placentera. En el caso de violencia sexual, implica el abuso y la invasión física y psicológica de la persona. Al ser la agresión sexual un hecho dramático y vergonzoso, es habitual que se viva en silencio, por lo que las víctimas no lo expresan. ¿Conoces a alguien que haya vivido una experiencia sexual traumática? Este jueves, en el Expreso de las 10, la doctora Patricia Becerra nos hablará de las estrategias para superarla y llevar una vida sexual más sana y placentera. ¿Te la vas a perder?
Doctora Patricia Becerra es médico, sexóloga, terapeuta de parejas y presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Como siempre, es un placer tenerla con nosotros aquí en el Expreso de las 10. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, muchas gracias. Aquí, con mucho gusto de estar con ustedes de nuevo.
Y bueno, la sexualidad, cuando nos ofrece vivencias placenteras, es un sinónimo de buena salud. Pero en ocasiones hay algunas experiencias que nos marcan para siempre, como el caso del abuso o el acoso sexual. El cual puede presentarse en el transporte público, en el trabajo, en la escuela o incluso en las redes sociales y la internet.
¿Cuál fue la experiencia de acoso u hostigamiento que viviste?
Yo estoy en la universidad, estoy a punto de terminar mi carrera. Tenemos un grupo donde hacemos creación como de eventos académicos. Yo colaboro junto con más chicos y chicas, y hay un chico, amigo de un muy buen amigo mío, ¿no? Y entonces empieza a entablar una conversación, queriéndome convencer en cierta manera, empezar a mandar como texting, ¿no? Yo le mandé fotos, y él me mandó fotos, ¿no? Yo le dije que no estaba interesada, entonces él decidió de no hacerme caso. Y entonces me empezó a mandar fotografías de su pene, ¿no? Y le dije que por favor parara de hacer esto. Y en primer momento yo me sentí pues muy mal, pues me sentía mal, o sea, me sentía como acosada.
Exacto. experiencias como el acoso sexual que pueden presentarse en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, doctora Patricia Becerra, pueden ser una experiencia traumática para algunas personas. Y ahora el acceso a las redes sociales, la internet, no tiene horario y también puede ser un vehículo para el acoso sexual o el bullying, como en este caso la persona recibía imágenes explícitas por parte de alguien y esto le hacía sentir por lo menos incómoda.
Sí, bueno, hay que considerar de base, en el fondo, la diferencia de la visión de lo sexual y del sexo que se ha desarrollado a lo largo de esta cultura de doble moral sexual, patriarcal y sexofóbica también, muy contradictoria, como a los hombres se les ha educado o se les ha deseducado en la idea de que el sexo es genitalidad. Y que el sexo no tiene nada que ver con el afecto, con el amor, con la relación, ¿no? Desde que aprendían a iniciar su vida sexual con una trabajadora sexual, con una prostituta, en donde es un servicio, ya esa vivencia ahora ha ido modificándose, pero todavía está allí ese trasfondo de que el sexo es para ellos y no es una relación, una comunicación. Entonces, esta idea, por ejemplo, de los hombres que puede ser atractivo para las mujeres mostrarle el pene, pues es una idea muy masculina de porno, de que se desarrolla mucho ahí en el porno, pero realmente a la mayoría de las mujeres no nos parece excitante. A mí me pasó en Niza. Yo estaba de viaje, iba de un lugar a otro, iba para llegar a Roma, yo venía de Bélgica, y entonces iba caminando y alguien me abordó y yo tendía pues a no ser desconfiada, sí, de miedos y cosas así. Entonces la persona, un chavo, un hombre, no estaba tan joven, unos 30 y tantos, 40, y yo tenía como 20 y tantos, 25, 26. Me dijo que me iba a mostrar la ciudad, que acá, que allá, y bueno, me paseó, me mostró lugares, pero luego se fue a un lugar alto donde se veía, no era en Niza, era en Mónaco. Mónaco. En esa tuve una experiencia muy simpática. Pero en Mónaco, el hombre estábamos viendo el panorama muy bonito y de pronto me salí, vi, y luego cuando me meto al carro y él estaba sentado esperando, tenía los genitales de fuera. Entonces le dije, señor, eso no me dice nada ni me parece atractivo. Y bueno, yo ya con una, ya estaba en la formación de sexología, dése cuenta que esa no es la manera de abordar una situación. Si usted me quisiera seducir, pues no es por ahí.
Ese no es el camino.
No, porque, hasta tenemos, aunque no sea mi caso, una visión de los genitales como feos. Tanto de los hombres como de las mujeres. ¿No?
Y esto contribuye también a ello.
Entonces, eso evidentemente hace, y ha pasado, ¿sí? Que manda el pene X persona pensando que va a ser eso. Pues no, es un mensaje agresivo, inútil y torpe. Entonces, ya allí tenemos el problema de la diferencia de visión. Tenemos que educar a los hijos en la visión de que el sexo tiene mucho más sentido y tiene mucho más valor y es una vivencia más interesante, más chida, cuando está vinculada con un sentimiento, cuando está vinculada con un sentido de relación, de comunicación, ¿no? Porque esa educación también tiene responsabilidad de las madres, que no se meten, que son nada más los padres, y los padres nunca dicen nada, los papás. Entonces, ese trasfondo de pensar que el sexo es genitalidad, fue de las primeras cosas que yo aprendí en Bélgica cuando llegué a la maestría, que es muchas más cosas, pero sobre todo en este caso, el entender que no es un asunto para ti como hombre y que lo tienes que obtener, porque ese es también el trasfondo, ahorita lo veremos más adelante, de los problemas de abuso infantil, de los problemas, bueno, ya no digamos de trata y de todo eso, que es además un abuso en términos mucho más graves, ¿no? Pero porque es libertad de los niños, todo eso que se va a cerrar, a no permitir, etcétera. Pero ese trasfondo hace que los adultos, y sí, como se ha demostrado que la mayoría de los que abusan en la infancia de los niños y sobre todo de las niñas, que es más común todavía, son familiares. A veces el papá, a veces mucho el padrastro, un tío, un vecino. Entonces, eso tiene como trasfondo el hecho de que los hombres creen el estereotipo de que no pueden controlar sus deseos, su sexualidad, y que pueden tener supuesto derecho, entre comillas, de hacer lo que se les antoje y con quien se pueda.
Esta mañana analizaremos cuál es el efecto en la persona que vive una experiencia traumática relacionada con la sexualidad, como los casos que hemos estado observando, incluso en la Ciudad de México, donde hay pues toda una movilización por parte de mujeres que han sido víctimas de acoso en el transporte público particularmente. Lo que no veo, y sí, una invitación a la denuncia, pero no veo este acompañamiento terapéutico que ayude, problema, digamos, a manejar esta vivencia.
Sí, fíjate que yo también me llegué a ir en algún momento en el metro en el vagón rosa, que es el que es solo para mujeres. Sí. Me tocó y pues me pareció interesante experimentarlo. Pero digamos que lo que le falta muchísimo a la visión del Poder Judicial, que además pues es el más corrompido desgraciadamente de nuestro sistema, es el hecho de pensar en la reparación emocional, psicológica del daño.
De eso no se habla.
O sea, casi no se ocupan. Y, por ejemplo, ha aumentado, y bueno, se le ha hecho mucha más atención ahora al problema del abuso sexual, que incluso se denomina ahora así, y antes no se denominaba así, en lo que es la penalización. Pero para mi punto de vista, y eso tuve a veces reacciones de alumnos así muy desesperados y muy molestos, porque yo decía, es que la penalización no va a resolver. Y además tenemos que entender, y eso es lo que no se entiende cuando se piensa en los derechos humanos también de los criminales, que pues tenemos que tener una postura neutra para tratar de entender, aunque no se está justificando para nada un acto violento de abuso o de acoso, el qué está pasando en el otro. Pero hasta en las situaciones privadas donde hay abuso infantil en la terapia, es muy raro que los hombres estén dispuestos a reconocer, por un lado, porque generalmente son hombres, pues, y por otro lado, también que estén dispuestos a terapia. Entonces, yo creo que en vez de enfatizar tanto el asunto de la penalización, de meterlos a la cárcel para que se metan a aprender o a estar allí en medio del montón de otros criminales más agresivos y todo, yo no creo que es la mejor solución. Yo creo que un trabajo de terapia y una obligación de pasar un proceso que los rehabilite, porque sí se puede rehabilitar, no es una cosa que no se pueda modificar, eso sería realmente una visión mucho más integradora para la sociedad y que realmente diera resultados, porque este señor pues se sale en algún momento y pues no ha cambiado para nada, al contrario pues claro. Experiencias de la cárcel pueden hacerlo a lo mejor más cerrado, más agresivo, más resentido, más violento. Entonces definitivamente se necesita, y yo diría un poquito, un enfoque femenino, porque desde una perspectiva amplia esa idea de hacer terapia, de reconocer la posibilidad de que esa persona se modifique, se regenere, se reinserte, pues está más desde una perspectiva positiva, amorosa en el sentido social de reintegración, y bueno, en ese sentido es que le digo femenino.
Y bueno, la reparación del daño emocional es un aspecto que resalta de lo que nos comenta la doctora Patricia Becerra esta mañana, que forma parte del análisis que hoy compartimos con ustedes.
El acoso callejero jamás es culpa de la víctima por vestirse o caminar donde quiera. Es culpa de quien no la sabe respetar.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos.
Una experiencia sexual traumática puede generar diversas manifestaciones. Es posible que no se quiera tener relaciones sexuales o que se revivan imágenes de la agresión. Con frecuencia tienen dificultades para integrar la sexualidad, las emociones y el amor. Además, se puede generar un miedo al placer. Puede formarse la idea de que el placer sexual es malo y sentirse culpable ante las sensaciones que se despiertan con la sexualidad. Pueden presentar problemas para lograr la intimidad emocional y consolidar una relación afectiva. Las mujeres pueden presentar deseo inhibido, anorgasmia o vaginismo. Los hombres pueden enfrentar disfunción eréctil u otros trastornos.
¿Cuáles son los efectos emocionales en una persona que ha vivido una experiencia traumática relacionada con la sexualidad? Es parte de lo que hoy estamos analizando con la presencia de la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Hemos observado a través de los medios de comunicación cómo en la Ciudad de México hay esta movilización por situaciones de acoso o incluso intentos de secuestro a mujeres en los alrededores del metro de la Ciudad de México. Sin embargo, es algo que se presenta lamentablemente en todas las ciudades, incluyendo Guadalajara.
Fue en la calle, por el área de Tlajomulco. Yo iba hacia mi trabajo. Entro muy temprano, entro a las 6 de la mañana. Tengo que trasladarme con una hora de anticipación. Entonces, al ir caminando, me abordó una camioneta. Amablemente me ofreció raite, que es algo común que ocurre en esa zona por el conflicto de transporte público. Entonces, yo confiada me subí. Se metió una brecha y me amenazó con una navaja, no sé qué era, no recuerdo, y me agredió sexualmente. Tuve mucho miedo y pensé que me iba a matar.
Después de que esto ocurrió, ¿qué hiciste?
Le hablé a mi esposo y pues él me acompañó a hacer la denuncia. Recibí ahí atención psicológica y médica. Ahorita ya me siento más tranquila, ya pasó un año, de hecho ya estoy dada de alta médicamente, pues con el apoyo de mis familiares y la verdad, sí teniendo más precaución en mi caminar en la calle y ya no ser tan confiada. Pues creo que todos tenemos a alguien por quien luchar. En mi caso, pues yo tengo una niña, pues no nos podemos quedar en el hoyo y buscar ayuda porque la verdad, pues solos no podemos.
Por el crecimiento de las ciudades, hemos observado, como en el caso de Tlajomulco, en Tonalá también, en Zapopan, que ha habido una explosión de nuevos cotos y fraccionamientos, muchos de los cuales no tienen conexión con el transporte público. Entonces, tal como lo comentaba la persona entrevistada, tenía que caminar muy temprano, a las 5 de la mañana, y era usual que se ofreciera ride a algunas personas para ayudarse mutuamente. Pero también se corría un riesgo como este, donde ya hubo un abuso sexual de carácter penetrativo, con implicaciones en la persona, pero también en su pareja, doctora Patricia Becerra, que finalmente estuvieron ambos envueltos en esta situación al presentar la denuncia.
Sí, aquí le llamaríamos violación. Cuando hay penetración, generalmente ya se denomina violación. También en otras circunstancias, cuando son menores de 12 años, a veces se asimila también a la violación. Pero al mismo tiempo, curiosamente no mencionaron hasta ahorita esa palabra, pero es bien importante para mi punto de vista terapéutico, lo más importante en una situación así, después de que pasa, claro, ahorita mencioné que sugiero para cuando pasa, es que la persona trabaje para soltar la vivencia. Porque como se le ha dado mucho énfasis, también desgraciadamente yo he percibido como que los sistemas que están envueltos, los MP y todo esto, de pronto magnifican la vivencia y a la víctima la hacen sentir como peor, ¿no? Entonces, no victimizar más a la víctima, pero claro, no es no darle importancia, no es no considerar la situación, pero el objetivo terapéutico de una persona que ha estado en una situación así es que pueda soltar esa situación, que no se clave en que fui violada, entonces ya no valgo, porque además había estos prejuicios. Sí. Una persona violada, mancillada, abusada, se sentía que, incluso porque se les consideraba que algo habría hecho ella para, en este caso evidentemente no habría ni de dónde tocar esa idea, pero el hecho de autovictimizarse más o no soltar la vivencia y sentirse desgraciada toda la vida es algo totalmente negativo. Entonces, sí, darle toda la importancia que tiene, pero hasta en términos, yo por ejemplo, en lo que son juegos sexuales o lo que son abusos sexuales infantiles, sí aclaro muy bien con la persona, hasta en la historia general, lo pregunto siempre, la historia clínica general, si fue una situación de abuso, si fue un jueguito, si lo vivió muy mal, si hubo presión, si hubo miedo o si lo vivió como juego. Porque en este otro caso, cuando se vive como juego, aun cuando técnicamente, legalmente pudiera haber sido un abuso de más de 5 años de diferencia, ya se considera así, etcétera, entre las personas que sucede, el asunto es cómo lo vivió el chico o la chica, ¿no? Y si lo vivió, pues como un juego y después se dio cuenta y a veces después se culpabilizan, pero no llevó a situaciones más extremas, entonces finalmente no tiene caso. Ah, no, en realidad tuviste un abuso y fuiste un arresto y lo otro. Porque eso sí, también en sí es traumático. No decir no, no importó, pero sí. Entonces, si tú lo viviste como un juego, así lo vas a manejar, aunque entiendas ahora que, bueno, fue una situación de abuso, para lo que tú te pueda suceder con tus hijos o para lo que pueda sucederte en relación a ti y tu vida personal. Ese es un asunto bien importante, porque cuando se magnifica y los hacen sentir... Yo tuve un chico que los padres me lo llevaron porque estuvo como 2 o 3 veces por un chavo que lo había abusado, un vecino, y se dieron cuenta, el vecino desapareció, pero a él... pues lo vivía como una tortura los padres y él, la manera en que le interrogaban, la manera en que fue el proceso cuando denunció. Entonces también mucha gente eso le preocupa, porque finalmente todavía, aunque ha habido mejoras en el MP, en el Ministerio Público, y ya no hay unas posturas tan cerradas, tan machistas, ha habido cursos. Yo incluso participé con Cuesida en un curso con una americana que vino, bueno, mexicoamericana, a dar un curso sobre abuso sexual y el manejo y todo eso, y había varias abogadas que formaban parte de este departamento de delitos sexuales. De todas maneras, la visión tradicional todavía impera, todavía hay mucho machismo, todavía hay muchos prejuicios y un mal manejo en general, cuando van llegando hasta donde lleguen, de las situaciones, ¿no? Entonces, ahora, la repercusión. Pues evidentemente esta persona llevó un proceso terapéutico, porque dice que la dieron de alta, pero el asunto en la pareja es... muy importante también no estarse revictimizando y dándole vuelta, ¿no? Claro, se requerirá un tiempo, a lo mejor no intentar abordar la relación sexual de inmediato de parte de la pareja hombre, porque ella puede estar cerrada en esa situación, pero ir precisamente dándole todo el énfasis del acompañamiento afectivo. Por ejemplo, el hombre en estos casos, o las mujeres que le platiquen a los hombres para que se den cuenta, quien esté escuchando, que de lo que se trata es que se sienta protegida, acompañada, mimada, apapachada. Entonces se puede dar a lo mejor un acercamiento para reintegrarse a la vida sexual en pareja cuando sucedió esto, más bien afectivo que sexual genital. Entonces apapachos, caricias, como ella vaya tolerando, aceptando y sintiendo, ¿no? Y en este sentido es algo que va a permitir, porque también de pronto no quiero saber nada de sexo por un año, pues es una postura que no le va a permitir realmente resolver y le va a alargar el proceso, etcétera. Entonces, en este sentido, que el hombre entienda, como en este caso que le acompañó y todo, a que el asunto es cómo reintegrar la confianza. Claro, hay una confianza hacia su pareja, pero el evento traumático puede cerrar la disponibilidad al acercamiento, al cuerpo, a las sensaciones, a recordar automáticamente, involuntariamente el evento, y entonces hay que darle tiempo. Entonces, incluso para todo, lo diría ahorita en generalización, sobre todo cuando hay disfunciones en la mujer del deseo, que no tiene ganas, que no sabe excitarse, que no tiene orgasmo, hay que darle tiempo, hay que darle atención. En estos casos, con mayor razón, hay que darle la... Es que de veras, no nos han educado, pero, por ejemplo, hasta cómo lograr entender si la mujer tiene orgasmo, aunque parezca otro tema, pero es... ¿cómo sentir al otro? Sentirnos hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres, cuando estamos en esa interacción, es estar junto al otro y es estar con el otro, con la otra. Entonces, sentir qué le va pasando a tu pareja que tuvo esa dificultad es ir acompañando el proceso de verdad, piel a piel, y darle todos los elementos de la confianza, más que muchas palabras, que a veces también pueden platicar y revisar y todo, pero sobre todo es... esa disponibilidad de que lo que tú vas sintiendo es lo que cuenta para el encuentro. Claro, un marido egoísta que dice, no, pues yo quiero sexo y no me importa, o hasta en los casos, por ejemplo, de vaginismo, pues claro que va a ser difícil y va a ser contraproducente, ¿no? Pero aquí es donde hay que entender, y eso hay que profundizarlo en la educación, que el sexo es una posibilidad de comunicación amorosa maravillosa, si se entiende, se maneja, se aplica y se experimenta así.
En algunas ocasiones estas experiencias traumáticas, situaciones de abuso, por ejemplo, llegan a presentarse al interior de la familia, y de esto hablaremos al regresar del corte.
Tememos la violencia menos que a nuestros propios sentimientos. El dolor personal, privado, solitario, es más terrorífico que el que cualquiera pueda infligir. Jim Morrison.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Los ritmos del corazón.
Hoy que estamos analizando los efectos de algunas experiencias traumáticas relacionadas con la sexualidad, como el abuso o el acoso, que frecuentemente están rodeados de secretos y mentiras, como el título de la canción que nos presenta a continuación Nacho Vegas.
Di qué será de ti, qué será de mí, cuando estalle el fin esta relación. Tú me dirás que no, nada sucedió. Apagad la luz, guardad toda aquella ropa en un baúl y arrojad la llave. Querías un regalo y yo derramé encantado con un grito entre tus tetas aquel collar de perlas, y en ese instante el mundo terminó y él apareció a plena luz del sol. Nadie rechistó, así que me acerqué. Le dije entonces que, él dijo que de qué. Y yo apagar la luz, guarda toda aquella ropa en un baúl y arrojar la llave. Hace mucho tiempo, que ya hace mucho tiempo, de cualquier cosa en mi vida malherida, lejos que ahora envejezco. Gente nace y gente muere cada día, los demás nos limitamos a explorar y jugamos a secretos y mentiras. Y después nos lamentamos que viva el ser humano, la gente grita ¡hey, hey! Entonces él, veo que tienes sed, yo te la pagaré a base de. Pero llega alguien más y le oigo balbucear, apagar la luz, guarda toda aquella ropa en un baúl y arrojar la llave. Por allí y en unos, por allá los otros, quien entre ellos por lo tanto se está equivocando, decirme lo que estalló. Gente nace y gente muere cada día, los demás nos limitamos a escapar y jugamos a secretos y mentiras. Y después nos lamentamos que viva el ser humano, la gente grita ¡hey, hey!
Thank you.
Esta mañana nos acompaña la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual, y se ha comunicado Olga. Nos dice: estoy familiarizada con varias personas que han sufrido abuso sexual, sobre todo por parte de familiares. Esto los ha dejado marcados para el resto de sus vidas y es sin duda una situación muy difícil de manejar, y es parte de nuestro análisis el día de hoy.
Mi niña pues estaba chiquita, tenía 7 años. La niña a mí no le tuvo confianza de decirme, le comentó a su papá. Estamos separados ahorita, porque la agresión fue por parte de mi papá. Y ya le pregunté que si le tocaba sus nalguitas así como nalgadas, todo eso, y ella me dijo que no, que le metía la mano, que la tocaba. Y pues imagínate, se me vino el mundo encima. La llevé con una ginecóloga para que la revisara y ella me dio pautas para poder llevarla donde tenía que llevarla, para poder hacer la denuncia. Doloroso y penoso para ella, muy traumante, pero ahorita con la terapia y orientación, pues está muy bien, la niña va muy bien.
¿Qué edad tiene ella en este momento?
La niña ahorita tiene 9 años.
En ocasiones estas vivencias traumáticas se presentan en la familia, doctora Patricia Becerra, y muchos de estos casos no son denunciados justamente por lo complejo de la situación. Se trata de una persona a quien quieres, a quien respetas, pero de quien estás recibiendo algún tipo de agresión o violencia.
Sí, pues es la mayoría de los casos.
Lamentablemente.
Son familiares o conocidos o vecinos. Eso es muy, muy grave y es muy significativo de esto que yo mencionaba, esa visión del sexo egoísta, unilateral, masculina, que le han hecho creer a los hombres que pues lo que ellos deseen es su rollo, y entonces no ven, no miden todas las consecuencias que pueda tener el violentar a una niña, a un niño o a una persona cualquiera sea su edad. El problema es que me decías que a este abuelo se le volteó toda la familia a esta chica, aunque esto ya no apareció acá. Los hermanos se indignaron y de pronto que tampoco pasó a mayores, porque no lo consignaron.
Jurídicamente no pasó nada en este sentido.
No te explico bien por qué.
Ya no hubo seguimiento por esta presión familiar.
Okay. Pues miren, realmente, desgraciadamente, estas situaciones que se suceden y que finalmente fue traumático para la niña estar con las situaciones de los interrogatorios y todo eso, hacen pensar que debería ponerse el énfasis más, o aún con la denuncia, mucho más en el aspecto de la terapia para estas personas. Por ejemplo, ella no menciona, no sé si sucedió, pero ella no menciona que quiso hablar con el papá. Nada más dice que pues se fue con la ginecóloga y luego se fueron a la denuncia, ¿no? Y en ese sentido entiendo, porque hay también como un movimiento feminista muy aguerrido de que haya denuncia, y hay una cultura pensando que si hay denuncia ya la hiciste, pero es un proceso muy pesado, muy difícil, muy complicado, desgraciadamente, ¿no? Debería ser que sí, que eso fuera que resolviera. Pero entonces yo diría que habría sobre todo que intentar primero hablar con el agresor, llevarlo a una postura, por ejemplo, hay una situación de presión de decir, pues si no reconoces, va a la denuncia. Llevar a una presión en donde la persona se vea presionada, aunque repita yo una redundancia, obligada a tener que hacer algo, y en este caso, por ejemplo, la terapia me parece mucho más significativa. Y la terapia, hasta un momento dado, en este caso, podría ser una terapia familiar, o en muchos casos, ¿verdad? Pero inicialmente, una terapia orientada, por ejemplo, en sexología nos ocupamos también de estos aspectos, de todo lo que representó el por qué, para qué, el como que tomen conciencia estos hombres, en general son hombres, pero fíjense, ahorita cada 2 veces que digo en general son hombres, me recuerdo que el único caso que yo he escuchado que le han dado un seguimiento y le han dado mucha publicidad en los medios ha sido el de una maestra, no estoy segura si en Tonalá o en Jocotepec, creo que en Jocotepec, que hizo abuso sexual con algunos niños.
Cierto.
Y en este caso de esta mujer, bueno, fue el acabose, pero todo el montón de casos de hombres, de maestros, de directores, de esto y del otro, han pasado así como que no pasó nada, ¿no? Bueno, es un detalle social, pero que habla de estas diferencias. Y este problema social importante del abuso sexual por familiares, conocidos, etcétera, se tiene que tratar también desde el fondo, no nada más en lo individual. En lo individual, yo diría que sobre todo se centre el tema en la terapia. Porque incluso, por ejemplo, en otros casos, que el papá abusó de una de las hijas y que es el único que trabaja en la familia, que no tienen recursos. La mujer a veces se hace la vista gorda porque si piensa que denuncia, lo van a meter al bote, claro. Y quién les va a mantener.
Tiene, ¿no?, otras implicaciones también.
Tiene muchas implicaciones también en la familia. Claro, el asunto sí es importante, y esto va para las madres y padres que eduquen a sus hijos a que no se lo callen, a que sí lo comenten. Los hijos, las hijas, a la chica o el chico que le está pasando, que no le gane el miedo, porque hay amenazas a veces y dices, voy a hacer algo a tus padres, etcétera, pero sí, esa vía sí, de no quedarse con la vivencia durante años que no se lo dijiste a nadie, que es lo más común.
Pueden pasar años
incluso. Es lo más común, en todas mis historias clínicas, en donde pregunto siempre, sistemáticamente, si hubo algún abuso sexual, lo más común es que no dicen nada por el miedo a la situación, y eso sí, pues lleva una repercusión de años de estar guardando esa vivencia, y hay que trabajarla cuando uno llega al punto en que, por alguna otra circunstancia, no siempre por ello, se da el asunto de encontrar que hubo ese abuso. Ahora, de una vez aprovecho para mencionar, algunas de las situaciones más fuertes es precisamente cuando hay, por ejemplo, tocamientos. Me acuerdo mucho de un caso de una chica que estaba iniciando su vida de pareja y pues estaba muy complicado porque en cuanto la pareja, el hombre, su marido, le trataba de tocar los genitales, se venía el recuerdo del tipo que la había abusado de niña y ahí ya se congelaba. Entonces, realmente cuando hay este tipo de traumatismos psicoemocionales, trauma psicoemocional, hay que trabajarlo, no se resuelve solo. Hay que trabajarlo, profundizarlo, que la persona, yo manejo técnicas combinadas para que la persona suelte todas esas vivencias, las desahogue, las concientice y se libere, porque ese es el objetivo, que la persona se libere de verse siempre como una víctima de abuso, como una persona que está mal o que estuvo mal o que por qué le pasó, sino que, bueno, fue una vivencia como un accidente que le puede pasar a uno en la calle, en la vida, pero eso no marca que tú tengas que sentirte estigmatizada para toda tu vida. Entonces, es súper importante que la persona sí trabaje estos temas, sí los lleve a terapia. Si es sexológica, puede ser que sea más en profundidad, porque no todos los psicólogos tienen una preparación para el tema sexual, y que realmente pueda resolver desde dentro una sanación profunda del evento y una liberación.
Sobre todo porque los efectos de estas experiencias traumáticas pueden acompañar toda una vida a la persona y afectar tanto su plano personal, sexual y de pareja incluso.
Vengan, vamos a hacerlo ahora que no hay testigos.
Llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
La violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación en la cultura no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura. Charlotte Bunch.
Hoy es jueves de sexualidad y conversamos con la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Se ha comunicado May, ella nos dice, una señora de 40 años, quien iba a una fiesta con personas de confianza, nos lo dice entre comillas, quienes en sus tragos le hicieron perder la noción de su conciencia y de su cuerpo. Abusaron de ella sin el más mínimo consentimiento. Actualmente el trauma que deja en la persona hace que no solo pierda la confianza en los demás, sino también su valor y autoestima, ya que uno escucha que se describe a sí misma como una mujer sucia e inservible. ¿Qué nos comenta acerca de esta experiencia, doctora?
Pues es exactamente lo que he tratado de decir en todo el programa, que es fundamental que las personas, en este caso las mujeres, que ha habido más la situación que se presenta así, trabajen terapéuticamente para soltar el evento. No es olvidarlo, porque olvidado queda guardado en el inconsciente y siempre va a hacer estragos. Es resolverlo desde dentro, sanar desde dentro y reconocer la parte de inocencia, por una parte, de
de positividad que puede tener la vida y lo sexual más allá de ese evento, ¿no? Sí, es como quien ya no vuelve a manejar o quien ya no quiere salir a la calle porque la atropellaron en algún momento. Entonces, realmente es importante que esta persona vaya a terapia y resuelva. No nos dice si estaba casada, ¿verdad? ¿Algo mencionaron? O simplemente mencionaron la edad.
No lo comenté.
Pero, por ejemplo, aquí nos pone en contacto con otra situación muy actual y muy problemática, que es la utilización de fármacos para dormir a las personas, que sí se ha dado mucho, sobre todo en los antros, ¿no? Y luego también me recordó eso, la utilización de Jumbina, que es un químico para favorecer el celo en las hembras de las vacas, propiamente, para que puedan tener más disposición, se les aplique en la ubre, pero es algo que es hasta peligroso. Y entonces, esta visión masculina de a ver qué hago para tener a esta mujer y con una actitud de, pero esta mujer no me importa porque la voy a utilizar, es fundamental que lo transformemos, que nos demos cuenta que es un absurdo haber disociado, o sea, no es lo mismo el amor que el sexo, pero cuando van unidos en que es un significado de comunicación, de afecto, de respeto, de tomar en cuenta, acuérdate de mi tema, y se los recomiendo dentro de mi libro de sexualidad humana, con la editorial de la UDG, pero yo también tengo, si les interesa, la ética de la actividad sexual. Es decir, estar en una postura de respeto del sujeto que es el otro, en este caso, por ejemplo, de la mujer, del sujeto que es esa mujer, dueña de su libertad, de su decisión, de su capacidad de interactuar. Eso es fundamental que lo llevemos a la educación general.
Y transformar esta visión que la persona transmite de que se trata de una mujer sucia, de que le da vergüenza o siente algún grado de culpabilidad de haber sido víctima.
No, pues totalmente lo que mencionaba. Hay que trabajar terapéuticamente para que suelte el evento, lo sane al interior y resurja con todo su derecho de ser una persona total, limpia, pura, positiva, capaz. Porque este evento no tiene por qué marcarle la vida, no. No hay que enfatizar que esto tiene que marcar. Sí marca, pero también se puede superar, se puede soltar, se puede dejar y se puede ver hacia adelante con la frente en alto como un ser total que puede recuperar su confianza en la vida, en los hombres, en los humanos, en la realización posible.
Y finalmente Angelique se ha comunicado con nosotros, dice: como mujer transgénero, el nivel de acoso es muy elevado por parte de los hombres. Escuchaba a la chica que hablaba de que le habían enviado una foto de genitales masculinos. Eso desgraciadamente es algo común que nos sucede a las mujeres trans. Además, tanto hombres como mujeres nos etiquetan en muchas ocasiones como prostitutas, lo cual es otro tipo de abuso también. Y aprovecha para mandarte un saludo, doctora Patricia Becerra.
Ah, pues un gran saludo, Angie. Y precisamente me recuerdo toda la lucha que yo hice hasta en Coesida en relación a ciertas personas que en sus planteamientos y en el manejo que sacaron incluso de un pequeño manual, generalmente ponían a los transexuales como trabajadoras sexuales, sobre todo transsexuales y transgéneros femeninos. Sí las ha habido, incluso hay una asociación de mujeres trans o de transgéneros femeninos que son, se les llama así cuando su definición personal es ser mujer, aunque su cuerpo anteriormente ha sido masculino. Y en ese sentido, hacerles ver que no todos ni todas las transgénero femenino ni todos los transgénero masculinos tampoco trabajan como trabajadores sexuales es fundamental, porque es importantísimo, porque de pronto asimilar es un gran prejuicio y evidentemente ahí puede haber personas que tienen trabajos, y se ha presentado en muchos congresos transgénero, mujeres transgénero femeninos que demuestran que son emprendedoras, que son empresarios, Angie es empresaria, en fin, el asunto es darnos cuenta que no podemos meter a todo mundo, incluso tampoco tenemos por qué disminuir el valor de las mujeres trans o transgéneros femeninos que se dediquen al trabajo sexual, porque por alguna situación, pero también era una presión social antes que no les daba mucho chance, entonces eso es importante. Y también el asunto, pues, de este abuso al cual hay que no dejar, yo diría, centrar sobre todo en la terapia, y si las condiciones realmente son positivas y se piense que se va a tener un resultado, pues la denuncia, ¿no? Quiero proponerles a quien se interese más o menos a finales de marzo probablemente podamos empezar un diplomado, pero tengo que tener grupo para hacerlo, diplomado de educación sexual, precisamente para manejar todos estos temas y muchos más. Y está mi teléfono en el 33 15 40 75 26, que es el WhatsApp, o el 38 25 26 54. Les repito el WhatsApp. 33 15 40 75 26.
Muchísimas gracias a la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual, por su presencia y compañía esta mañana. A todos ustedes les agradecemos muchísimo. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso. Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.